Olin Multimedia presenta Clamatini Radio. Clamatini Radio, un espacio ciudadano para la divulgación del conocimiento. Clamatini Radio, bienvenidos. Saludos y bienvenidos a una emisión más de Clamatini Radio. En esta ocasión hablaremos de un gran personaje de la historia cubana y latinoamericana. Y por cumplirse un año más de su muerte, ocurrida el 19 de mayo de 1895. José Julián Martí Pérez, José Martí, fue un político republicano, democrático, pensador, escritor, periodista, filósofo y poeta cubano, creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95, o Guerra Necesaria. Perteneció al movimiento literario del modernismo. José Julián Martí Pérez nació en la calle de Paula número 41 en La Habana el 28 de enero de 1853, hijo de padres españoles Mariano Martí de Valencia y Leonor Pérez Cabrera de Tenerife, Canarias. El 4 de octubre de 1869, al pasar una escuadra del primer batallón de voluntarios por la calle Industrias número 122, donde residían los Valdés Domínguez, de la vivienda se oyeron risas, y los voluntarios toman esto como una provocación. Regresan en la noche y someten la casa a un minucioso registro. Entre la correspondencia, encontraron una carta dirigida a Carlos de Castro y Castro, compañero del colegio, que por haberse alistado como voluntario en el ejército español para combatir a los independentistas, califican de apóstata. Por tal razón, el 21 de octubre de 1869, Martí ingresa en la cárcel nacional acusado de traición por escribir esa carta, junto a su amigo Fermín Valdés Domínguez. El 4 de marzo de 1870, Martí fue condenado a 6 años de prisión, pena posteriormente conmutada por el destierro a Isla de Pinos, actual Isla de la Juventud, al sureste de la principal isla cubana. El 18 de diciembre sale hacia La Habana y el 15 de enero de 1871, por gestiones realizadas por sus padres, logró ser deportado a España. Allá comienza a cursar estudios en las universidades de Madrid y Zaragoza, donde se graduó como licenciado en Derecho Civil y Filosofía y Letras. De España se trasladó a París por breve tiempo. Pasó por Nueva York y llegó a Veracruz el 8 de febrero de 1875, donde se reunió con su familia. En México entabló relaciones con Manuel Mercado y conoció a Carmen Sayas Bazán, la cubana de Camagüey, que posteriormente sería su esposa. Del 2 de enero al 24 de febrero de 1877, estuvo de incógnito en La Habana como Julián Pérez. Al llegar a Guatemala, trabajó en la Escuela Normal Central como catedrático de literatura y de historia de la filosofía. Retornó a México para contraer matrimonio con Carmen el 20 de diciembre de 1877 y regresó a Guatemala a inicios de 1878. En 1878 volvió a Cuba el 31 de agosto para radicarse en La Habana y el 22 de noviembre nació José Francisco, su único hijo. Comenzó sus labores conspirativas figurando entre los fundadores del Club Central Revolucionario Cubano, del cual fue elegido vicepresidente el 18 de marzo de 1879. Posteriormente, el Comité Revolucionario Cubano, radicado en Nueva York bajo la presidencia del mayor general Calixto García, lo nombró subdelegado en la isla. En el bufet de su amigo don Nicolás de Azcárate, conoció a Juan Gualberto Gómez. Entre el 24 y 26 de agosto de 1879, se produjo un nuevo levantamiento en las cercanías de Santiago de Cuba. El 17 de septiembre, Martí fue detenido y deportado nuevamente a España. El 25 de septiembre de 1879, por sus vínculos con la conocida como Guerra Chiquita, liderada por el citado general García, al llegar a Nueva York, se estableció en la casa de huéspedes de Manuel Mantilla y su esposa Carmen Millares. Martí logró llevarse consigo a su esposa e hijo el 3 de marzo de 1880. Permanecieron juntos hasta el 21 de octubre, en que Carmen y José Francisco regresaron a Cuba. Una semana después resultó electo vocal del Comité Revolucionario Cubano, del cual asumió la presidencia al sustituir a García, quien había partido hacia Cuba para incorporarse en la fallida Guerra Chiquita. Entre 1880 y 1890, Martí alcanzaría renombre en la América a través de artículos y crónicas que enviaba desde Nueva York a importantes periódicos: La Opinión Nacional de Caracas, Venezuela; La Nación de Buenos Aires, Argentina; y el Partido Liberal de México. Posteriormente, decidió buscar mejor acomodo en Venezuela, a donde llegó el 20 de enero de 1881. En Caracas fundó la revista venezolana, de la que pudo editar solo 2 números. En el segundo número, Martí escribió un notable ensayo sobre el destacado intelectual Cecilio Acosta, que disgustó al presidente Guzmán Blanco, motivo suficiente para ser expulsado del país. En esa época, trabajó para la casa editorial Appleton como editor y traductor. A mediados de 1882, reinició la labor de reorganizar a los revolucionarios, los partidarios de la independencia total de Cuba, de la metrópoli española. Comunicándoselo mediante cartas a Máximo Gómez Báez y Antonio Maceo, el 2 de octubre de 1884, se reunió por vez primera con ambos líderes y comenzó a colaborar en un plan insurreccional diseñado y dirigido por los generales Gómez y Maceo. Luego se separó del movimiento por estar en desacuerdo con los métodos de dirección empleados y las consecuencias que tendrían sobre la futura República Cubana, según manifestó. Es tiempo de hacer una primer pausa, pero regresamos, continuamos hablando de José Martí.
¿Qué es Radioteca? Es un portal de intercambio de producciones radiofónicas que enriquecemos entre todos y todas con derechos compartidos construidos colectivamente por centenares de emisoras, centros y redes de América Latina y otras regiones del mundo. La Radioteca es una iniciativa solidaria donde puedes descargar audios para difundirlo por tu emisora, compartir producciones con otras radios, encontrar recursos de capacitación, consultar un calendario de fechas especiales y efemérides. ¿Quiénes pueden participar? Quienes quieran compartir sus producciones. El acceso es libre. No es necesario afiliarse ni inscribirse para descargar audios. Es gratuito y tienes todo el derecho para transmitir los audios por tu radio sin necesidad de solicitar autorización. Radioteca, una experiencia exitosa en comunicación.
Ya estamos de regreso en Tlamatini Radio y estamos hablando de José Martí. Pues bien, el 30 de noviembre de 1887 fundó una comisión ejecutiva de la cual fue elegido presidente, encargada de dirigir las actividades organizativas de los revolucionarios. En enero de 1892, redactó las bases y los estatutos del Partido Revolucionario Cubano. El 8 de abril de 1892, resultó electo delegado de esa organización, cuya constitución fue proclamada 2 días después. El 14 de ese mes, fundó el periódico Patria, órgano oficial del partido entre 1882 y 1892. Entre 1887 y 1892, Martí se desempeñó como cónsul del Uruguay en Nueva York. En los años 1893 y 1894, recorrió varios países de América y ciudades de Estados Unidos, uniendo a los principales jefes de la guerra del 68 entre sí y con los más jóvenes, y acopiando recursos para la nueva contienda. Desde mediados de 1894, aceleró los preparativos del Plan Fernandina, con el cual pretendía promover una guerra corta, sin grandes desgastes para los cubanos. El 8 de diciembre de 1894, redactó y firmó conjuntamente con los coroneles Magia Rodríguez, en representación de Máximo Gómez, y Enrique Collazo, en representación de los patriotas de la isla, el plan de alzamiento en Cuba. El plan Fernandina fue descubierto e incautadas las naves con las cuales se iba a ejecutar. A pesar del gran revés que ello significó, Martí decidió seguir adelante con los planes de pronunciamientos armados en la isla, en lo que fue apoyado por todos los principales jefes de las guerras anteriores. El 29 de enero de 1895, junto con Mallía y Collazo, firmó la orden de alzamiento y la envió a Juan Gualberto Gómez para su ejecución. Partió de inmediato de Nueva York a Montecristi, en la República Dominicana, donde lo esperaba Máximo Gómez, con quien firmó el 25 de marzo de 1895 un documento conocido como Manifiesto de Montecristi, programa de la nueva guerra. Ambos líderes llegaron a Cuba el 11 de abril de 1895 por playitas de Cajobabo, Baracoa, al noreste de la antigua provincia de Oriente. 3 días después del desembarco, hicieron contacto con las fuerzas del comandante Félix Fuentes. El 15 de abril de 1895, los jefes allí reunidos bajo la dirección de Gómez acordaron conferir a Martí el grado de mayor general por sus méritos y servicios prestados. El 28 de abril de 1895, en el campamento de Vuelta Corta de Guantánamo, extremo oeste de la provincia de Oriente, junto con Gómez firmó la circular Política de Guerra. Envió mensajes a los jefes indicándoles que debían enviar un representante a una asamblea de delegados para elegir un gobierno en breve tiempo. El 5 de mayo de 1895 tuvo lugar la reunión de La Mejorana con Gómez y Maceo, donde se discutió la estrategia a seguir. El 14 de mayo de 1895 firmó la circular a los jefes y oficiales del Ejército Libertador. Último de los documentos organizativos de la guerra, la que elaboró también con Máximo Gómez. El día 18 de abril, en el campamento de Dos Ríos, Martí escribió su última carta a su amigo Manuel Mercado. Ese documento se le conoce como su testamento político. En un fragmento de la carta, Martí expresa: "Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimos con qué realizarlo. De impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. En silencio ha tenido que ser, y como indirectamente, porque hay cosas que para lograrlas han de ser ocultas". El 19 de mayo de 1895, una columna española se desplegó en la zona de Dos Ríos, cerca de Palma Soriano, donde acampaban los cubanos. Martí marchaba entre Gómez y el mayor general Bartolomé Massó. Al llegar al lugar de la acción, Gómez le indicó detenerse y permanecer en el lugar acordado. No obstante, en el transcurso del combate, se separó del grueso de las fuerzas cubanas, acompañado solamente por su ayudante Ángel de la Guardia. Martí cabalgó sin saberlo hacia un grupo de españoles ocultos en la maleza y fue alcanzado por 3 disparos que le provocaron heridas mortales. Su cadáver no pudo ser rescatado por los mambises, soldados cubanos. Tras varios entierros, fue finalmente sepultado el día 27 en el nicho número 134 de la Galería Sur del Cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. Su visión política: era un liberal clásico y demócrata. Además, su obra política y de propaganda muestra estas 3 prioridades: la unidad de todos los cubanos como nación en el proyecto cívico republicano de posguerra, la terminación del dominio español y evitar expansiones estadounidenses y españolas. Es casi unánime la información sobre su gran capacidad de trabajo y frugalidad, lo que, siendo evidente, junto a su palabra persuasiva, le valió reconocimiento por la mayoría de sus compatriotas. La salud de José Martí no era buena. Estudios recientes realizados han mostrado que padecía sarcoidosis, diagnosticado en España a los 18 años. Probablemente a partir de esta enfermedad padeció afecciones oculares del sistema nervioso, problemas cardíacos y fiebre. También se ha investigado que padecía un sarcocele, un tumor del testículo, de tipo quístico. con abundancia de líquido alrededor del tumor. Para aliviar sus dolores, los médicos puncionaban el tumor con periodicidad. Finalmente fue operado por el doctor Francisco Montes de Oca, que le realizó una exéresis total del testículo, extirpando el tumor. Cabe también destacar su obra epistolar, por lo general bien apreciada, literaria y conceptualmente. Se incluye entre sus obras La Edad de Oro, publicación mensual de Recreo e Instrucción dedicada a los niños de América, de la cual fue redactor, en julio de 1889. Es tiempo de hacer una nueva pausa, pero continuamos. No se vaya.
Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las orlas de reseda y de jazmín. La enterramos en una caja de seda. Dio al desmemoriar una almohadilla de olor. Él volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargándola en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tanda, todo cargado de flores. ¡Ay! Por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente, al beso de despedida, era su frente la frente que más se ha amado en la vida. Y ahí, centro de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada la pusieron en dos bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Ay, callado al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Ay.
Ya estamos de regreso aquí en Tramatini Radio y continuamos hablando de José Martí. Ahora veamos una parte de su legado literario. Tenemos así que fue precursor del modernismo, junto a Manuel González Prada de Perú, Rubén Darío de Nicaragua, Francisco Gavidia de El Salvador, Julián de Casal de Cuba, Manuel Gutiérrez Nájera de México, Manuel de Jesús Galván de República Dominicana, Enrique Gómez Carrillo de Guatemala, José Santos Chocano de Perú y José Asunción Silva de Colombia, entre otros. Es todavía tema de debate entre los especialistas su importancia relativa en el modernismo. Martí y la niña de Guatemala. María García Granados y Saborío se enamoró de Martí cuando éste llegó a Guatemala, y su temprana muerte dio origen a la leyenda de la niña de Guatemala. El 10 de mayo de 1878, murió la guatemalteca María García Granados y Saborío, lo que daría lugar a una triste leyenda inspirada por los amores frustrados entre Martí y María. Martí dejó su tristeza plasmada en el poema noveno de sus versos sencillos. La historia se inicia cuando Martí, con solo 24 años, llegó a Guatemala procedente de México. En el país azteca había tenido éxito profesional como periodista y escritor, y se había reencontrado con su familia tras su deportación política a España de 1871 a 1875. En Guatemala conoció a la actriz dramática Eloísa Güero y finalmente se comprometió en matrimonio con su futura esposa, Carmen. En realidad, arribaba a tierra centroamericana tras su decepción política frente al gobierno autoritario de Porfirio Díaz, aunque luego terminaría decepcionándole también el gobierno de Justo Rufino Barrios. Al llegar a Guatemala, no deja de manifestar una visión crítica respecto a la inferiorización de la que ha sido objeto la mujer en ese país. En un artículo denominado Los Códigos Nuevos, publicado en El Progreso el 22 de abril de 1877, realiza una reflexión a pedido de Joaquín Macal, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. ¿Cuál es el primero de los lastres coloniales de la legislación depuesta que menciona? El poder omnímodo del señor bestial sobre la esposa venerable. Da la patria potestad a la mujer, la capacita para atestiguar y obligándola a la observancia de la ley, completa su persona jurídica. La que nos enseña la ley del cielo no es capaz de conocer la de la tierra. Así pues, centró su atención en las damas guatemaltecas, de andar indolente, de miradas castas, vestidas como las mujeres del pueblo, con las trenzas tendidas sobre el manto, que ellas llaman pañolón, la mano ociosa contando las puntas flotantes del manto, los goces infantiles o las primeras penas de su dueña. Y cuando encontró a María García Granados, una dama semejante, pero más cosmopolita e ilustrada, quedó inmediatamente prendado de ella. He aquí algunas descripciones de la señorita García Granados. Dice M.B. Martínez. Era una joven interesantísima. Llevé a Martí a un baile de trajes que se daba en casa de García Granados, a los dos días de haber llegado por primera vez a Guatemala. Estábamos los dos de pie en uno de los hermosos salones, viendo desfilar las parejas cuando vimos venir del brazo dos hermanas señoritas. Me preguntó Martí, ¿quién es esa niña vestida de egipcia? Es María, hija de la casa, le contesté. La detuve y le presenté a mi amigo y paisano Martí y se encendió la chispa eléctrica. José María Izaguirre la describió así. Era alta, esbelta y airosa. Su cabello negro como el ébano, abundante, crespo y suave como la seda. Su rostro, sin ser soberanamente bello, era dulce y simpático. Sus ojos profundamente negros y melancólicos, velados por las pestañas largas, revelaban una exquisita sensibilidad. Su voz era apacible y armoniosa, y sus maneras tan afables que no era posible tratarla sin amarla. Tocaba el piano admirablemente, y cuando su mano resbalaba con cierto abandono por el teclado, sabía sacar de él notas que parecían salir de su alma y pasaban a impresionar el alma de sus oyentes. José María Izaguirre, cubano, quien vivía en Guatemala en ese tiempo y era director del entonces prestigioso Instituto Nacional Central para Varones, nombró a Martí profesor de literatura y de ejercicios de composición. Izaguirre, además de ocuparse de las labores docentes, organizaba veladas artísticas y literarias a las que Martí asistía con frecuencia. Allí fue donde conoció a María el 21 de abril de 1877. Una hermosa adolescente, 7 años menor que él, el padre de ella, el general Miguel García Granados, había sido presidente unos cuantos años antes y gozaba de mucho prestigio en la sociedad guatemalteca del gobierno de Barrios. Pronto se hizo amigo del emigrado cubano y lo invitaba a su residencia a jugar ajedrez con frecuencia, oportunidades en que Martí se encontraba con María. A fines de 1877, Martí se fue a México y regresó hasta inicios del siguiente año, ya casado con Carmen. Lo que sucedió después de su matrimonio ha sido comentado con posterioridad también por quienes presenciaron los hechos. José María Izaguirre, por ejemplo, se propuso fortalecer el mito de muerte por amor. Cuando Martí regresó con Carmen, no fue más a la casa del general, pero el sentimiento se había arraigado profundamente en el alma de María, y no era ella del temple de las que olvidan. Su pasión se encerraba en este dilema: verse satisfecha o morir. No pudiendo verificarse lo primero, le quedaba el otro recurso. En efecto, su naturaleza se resintió del golpe, fue decayendo paulatinamente, un suspiro continuo la consumía, y a pesar de los cuidados de la familia y los esfuerzos de la ciencia, después de estar algunos días en cama sin exhalar una queja, su vida se extinguió como el perfume de un lirio. Cuando Martí consiguió publicar sus versos sencillos en 1891, Carmen y su hijo habían ido a visitarlo a Nueva York. Poco después, Carmen embarcó hacia La Habana a escondidas, para lo cual solicitó la colaboración a las autoridades españolas, produciéndose así la separación irreversible del matrimonio y el alejamiento definitivo de su hijo. Martí entonces le escribió a un amigo: "Y pensar que sacrifiqué a la pobrecita de María por Carmen, que ha subido las escaleras del consulado español para pedir protección de mí". Martí dejó entrever en su poema noveno incluso más que una muerte por tristeza. Insinúa alegóricamente el suicidio de la amante rechazada. Con esto terminamos nuestra emisión del día de hoy y les esperamos la próxima semana. Hasta entonces.
Esto es todo por hoy. Escucha la próxima emisión de Tlamatini Radio, una producción Oli Multimedia.